por internet. Y del otro lado de la línea tenemos al señor Diego Rey. Te saludamos acá, Diego, Pablo, Bárbara, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bueno. Saludo para todos.
Bueno, Diego es editor de Hotel de las Ideas, dibujante, guionista. ¿Sí? ¿Algo más, Diego, que podamos agregar que vos quieras sumar a tu currículum, por favor?
Sí, jugador de fútbol 5 amateur.
Ah, muy bien, muy bien. Esa, pero...
buen acompañante en tertulias y asados también.
No es para menos.
Son cosas buenas. Sí, sí, que hay que destacar siempre.
Le mandamos un saludo a Mariela, se está escuchando ahí por ahí también al aire.
Sí, sí, que... les manda acá, les manda besos.
Que hace rato que no charlamos con ella todavía, pero bueno, ya llegará.
¿Cómo va, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo te encuentra el día de hoy? ¿Cómo está por allá? Que primero compartamos las vicisitudes climáticas de cada zona.
No, acá es un día muy porteño, diría yo. Medio gris, a veces sale el sol, 18 grados. Venimos de unos días de lluvia, de esa lluvia insoportable, que es como una garúa permanente. Bueno, muy muy porterio, muy porterio.
Yo estuve el miércoles...
esperando la primavera, qué sé yo, para que haya un poco de sol, un poco de aire libre.
Yo estuve el miércoles en Capital y hacía un frío de morirse. Hacía rato que no me tocaba un día fresco en Buenos Aires.
Sí, sí, hizo mucho frío. Ahora está mejor, empezó a levantar la temperatura. Ahora sí, estaríamos en los 18, sí, 18 grados. Bueno. Pero bueno, tiene esa cosa gris, porteña, que bueno, nada. Está bueno cuando empieza a salir el sol, ¿viste? Y hay un poquito de este clima, pero con sol. Pero bueno, ya llegará.
Bueno, Diego es uno de los editores acá, de una de las editoras más importantes en cuanto a historieta de nuestro país. Y me gustaría, Diego, primero que empecemos y le cuentes a la audiencia, ¿cómo empezó Hotel y cuánto tiempo llevan ya? ¿Quiénes son ahí los principales referentes? Si querés hacer un pequeño resumen ahí de lo que es Hotel de las Ideas.
Dale, primero somos una cooperativa.
Sí.
Somos 7 en este momento, que son Santiago Sánchez Cutica, Emiliano Maitía, Victoria Carrizo, Guillermo Lauriente, Javier Hildebrand, Juan Di Correa y quien te habla. Nos conocimos en el taller de Diego Grimbau de guiones hace ya mucho tiempo, en el 2008, y ahí empezamos a hacer fanzines, nada, con el nombre de Hotel de las Ideas, y para 2012 planeamos sacar un libro, una antología, que premonitoriamente se llamó Creer o Reventar. Era una antología sobre la suerte. Y bueno, nada, a partir de ahí empezamos a planear como una editorial, a trabajar en formato editorial y en formato cooperativo desde el primer momento. Ya pasaron... desde el primer libro, 11 años, nada, y la verdad es que el camino está bueno, está muy bueno. Hicimos una apuesta colectiva en tiempos bastante individualistas, y la verdad que nos salió bien, con todo lo que lleva trabajar entre muchas personas, ¿no? Digamos, momentos de discusión, de cambio de opinión, de discutir cuál es el rumbo del grupo y nada. Hoy nos encuentra bien, aparte de la editorial tenemos una tienda en Palermo, acá en Buenos Aires, y estamos abriendo otra tienda en Flores, que es un barrio también de la capital, más al oeste. Y nada, y con expectativas, con perspectivas de seguir editando, digamos, es un buen momento. Digo, lo que me parece que es, a lo largo del tiempo, fue lo que como que se fue cristalizando el proyecto. Y con proyectos personales de los integrantes, ¿no? Obviamente, yo tengo un proyecto de libro, Santiago tiene otro, Javier tiene otro, digamos que bueno, no sé si el año que viene, pero si no es el año que viene, el otro saldrán a la luz.
Y este año Hotel tiene una apuesta, pero fuertísima, que hicieron hace poco, que es el integral de Essex County. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo arrancó para publicar Essex County de Lemire? ¿Y qué repercusión está teniendo?
Bueno, empiezo por el final.
Dale, dale, por favor, como quiera, como quiera, como quiera, sí.
Sí, no, porque la verdad estamos muy contentos. El libro salió muy, el lanzamiento fue muy bueno. Nada, se vendió muy bien y aparte para la editorial fue una apuesta fuerte. Nosotros hace un tiempo, además, nuestro fuerte siempre fue la historieta nacional,
Sí.
digamos, la historieta nacional contemporánea. Ya nuestro catálogo, el 80, 90%, hoy 80, diría, un poquito más porque se editaron varios libros internacionales, pero fue la historieta nacional. Pero de un tiempo a esta parte, como nosotros somos una cooperativa, necesitamos ampliar la parte editorial, de negocio, de facturación. Empezamos, y también vimos un sector desatendido, que son las ediciones de material extranjero acá, digamos. Primero con el mercado francés, que ahí editamos El gato del rabino y Una hermana, y bueno, y hay otros proyectos que van a editarse. Y bueno, empezamos también a tratar de editar del mercado yanqui, más en línea con lo que nosotros venimos editando también, ¿no? Porque no, para no, no salirnos, o sea, para también darle material a nuestro público que pueda ampliar. Y bueno, y también el humor gráfico fue otra de las áreas, y la historieta infantil en la que ampliamos. Bueno, y nos pusimos a ver qué se podía editar, qué nos parecía. Y bueno, yo había leído el primero de los libros de Essex County. Me había gustado mucho, hace mucho tiempo. Y entonces, en la edición de Astiberri. Y entonces hablamos con los chicos y digo, miren, a mí me gusta este. Yo no leí los otros, puedo leer los otros, pero estaría bueno que leamos todos a ver qué nos parece. Bueno, nada, les gustó y fuimos en busca de los derechos. Después, bueno, estuvo el tema del papel y la decisión de editar en un integral el libro. Y bueno, nada, eso fue parte de las conversaciones. Y se consiguió el papel y se decidió editar el libro en un integral. Y nada, estamos súper contentos. Está buenísimo el libro. Aparte, es el tipo de historias que quedan en el catálogo, quedan perfectas para nosotros.
Yo lo tengo ahí en casa, todavía no, ni lo miré todavía. Lo busqué el miércoles y lo tengo ahí en gatera para
Ah, bien.
leerlo. Calculo que lo leeré en algún momento de este mes. No sé, estoy medio atrasado. Yo te iba a preguntar algo que tiene que ver con, bueno, un poco la decisión de editorial o de qué hacen, pero después te iba a preguntar algo más que tiene que ver con lo laboral que es armar una cooperativa. ¿Por qué la decisión de una cooperativa? Porque a mí me parece súper interesante porque es un ejemplo de una cooperativa exitosa, que en general uno siempre, cuando se habla de cooperativas, tiene dos componentes como básicos en el sentido, en la soncera criolla, que es que en general es deficitaria o medio paupérrima y después que es de mala calidad. Nada, y no son elementos para nada que tiene Hotel de
Hotel
las
para nada,
Ideas.
¿no?
Entonces, bueno.
Pero para mí hay un montón de cooperativas que no sabemos que son cooperativas y que no cumplen esos requisitos. Es como
No.
un preconcepto, ¿viste?
Sí, por eso lo digo como una soncera criolla, ¿eh? O sea, lo digo
Es
como una.
como el hippie, el pan relleno, digamos. Es el preconcepto que a todos los
El
hippies les
trosco y el
gusta
pan
el pan,
relleno.
el trosco y el pan relleno. Bueno, es un preconcepto, digo.
No, no, está
Mira,
bien.
no, no, en general no te lo digo por vos,
Sí,
pero
sí,
en
sí.
general es un concepto extendido, digamos, ¿no? Un preconcepto extendido. No, mira, yo
Y
estuve en
así todo hay que ponerle
una.
onda, digo, hay que ponerle, ¿es una entropía que aumenta más rápido, digo, que un negocio tradicional o es lo mismo? Quizás vos tenés experiencia en los dos rubros y podés decirme, no, es
Mira,
lo mismo.
yo trabajo hace muchos años en el rubro editorial para empresas. Trabajé para todo tipo de empresas. Para empresas privadas en general. Yo trabajé muchos años en Lozada. que es de un dueño, digamos, hay
sí,
un
sí,
dueño
sí.
que está presente. Trabajé en Fondo de Cultura Económica, que es una empresa del Estado mexicano con una filial en Argentina, o sea, algo más complejo no había, y trabajo actualmente para otra editorial que tiene una familia que es el dueño de la... Y trabajo en hotel, que es el formato cooperativo. El tema, mira, yo había sido parte de una cooperativa de vivienda en un momento que naufragó. Pero sí me hice los cursos y bueno, y me informó cómo era la forma de laburo, ¿viste?
Sí, sí.
Nosotros cuando partimos en hotel y hacíamos fanzines, había una lógica dinámica cooperativa, digamos, pero no diciendo vamos a hacer una cooperativa, sino era todos hacíamos una cuota para tener medios, poníamos una cuota para tener medios para imprimir los fanzines. Y después con la plata que se recaudaba, más la cuota, íbamos a la próxima publicación. Y así fue durante un par de años. Imagínate, el primer fanzine creo que desde 2008, fines de 2008, 2009, hasta el 2012. También pusimos para el primer libro. A partir de las cuotas, eran cuotas mensuales amables para todos, y después, cuando fue el primer libro por fuera del grupo, que fue Altavista, hubo un pequeño aporte de uno de los socios para poder completar la edición, que era más caro de lo que nosotros veníamos haciendo, que se le devolvió al poco tiempo. Lo que la experiencia de hotel para mí es súper satisfactoria del modo cooperativo, porque el capital económico para armar una editorial no fue muy grande. En realidad el capital fuerte, fuerte, fue el capital de trabajo. Entonces el formato cooperativo favoreció esa dinámica. Después hay algo más general que a mí me interesa, más allá de las particularidades, que es la forma de actividad cooperativa, que es primero democrática, o sea, todos tenemos opinión y voto. También nosotros desde el primer momento hicimos que todo fuera muy transparente para cualquiera de los socios. Hoy nosotros trabajamos de una manera que cualquiera puede ver desde la plata que hay para cobrar, desde la plata que hay en el banco, desde el plan editorial, está todo de libre acceso para los socios, la información es fluye, digamos, no hay ningún problema con eso. Y después, bueno, intentamos armar una organización que sea virtuosa para lo que nosotros emprendemos, que es una editorial. Eso es más o menos, digamos. Y también, digamos, cuando te metes un poco en el mundo de cooperativa, hay valores como la solidaridad y nada y las decisiones democráticas, que creo que estaríamos todos de acuerdo, digamos, para realizar un emprendimiento. Sobre todo si no hay nadie que venga y diga, bueno, yo tengo este capital, apuesto este capital, entonces las cosas hay que hacerse así.
Ah,
bueno,
a mi modo, claro.
Claro, claro. No, eso no sucedió, digamos. Después está, digamos, la... como se dice ahora, la expertise de cada socio, digamos, en cada área. Hay diseñadores, hay gente que trabaja más con la producción de los libros. Por mi experiencia, yo aporto un poco más en lo que es lo comercial.
Claro.
Pero eso no quiere decir que otros socios no hayan aprendido en este tiempo a trabajar con el circuito comercial, sino que se va alimentando la información, la experiencia.
Y por lo que comentás, en el aspecto creativo, ¿el formato de cooperativa te da más libertades o al ser, digamos, un proceso que tiene que tener...
más asambleario.
Más asambleario, te condiciona más?
No, mira, a mí me gusta, digamos. Hay cosas que ya no... Al principio nos preguntábamos todos, ¿viste? O sea, hasta cualquier gasto mínimo. Ahora ya hay una independencia de cada uno y sí las decisiones más generales se tratan. Igual nosotros hablamos todo el tiempo, trabajamos a partir de hace unos años con la plataforma Discord, donde tiene muchos canales, donde vos podés decir, bueno, este es el canal de distribución, este es el canal de impresión, este es el de producción editorial, este es el de catálogo, este es el de la tienda, este es el de la librería nueva. Entonces, cada tema, ven todos los socios lo que se dialoga ahí, lo que se conversa, y bueno, nada, están al tanto de todo. Entonces, es por eso decía que era una manera muy democrática y transparente para ver. Después, bueno, las decisiones importantes, cuando hay decisiones importantes, en general están vinculadas al dinero.
Claro, sí.
O ya sea para retiros, para inversiones, para nada, división de plata y esas cosas, casi siempre nos juntamos.
Claro.
Al principio nos juntábamos una vez por semana, todos los sábados. Ahora nos juntamos, pasa que nos vemos todo el tiempo, entonces por ahí juntarnos todos es más complejo porque todos tenemos tareas, pero cada 20 días seguro hay una reunión.
Hay un meet ahí donde se
juntan. Sí, nos juntamos todos y bueno, y se, hay como una... Pasa que, viste, cuando te hablan de la cooperativa, vos vas a la página de Linares, que está todo muy bien explicado, te dicen, bueno, una asamblea, hay que llamarla, convocarla. Y en realidad eso se hace en la práctica de mucho más casero.
Sí, sí, claro.
Entonces dice, che, yo tengo un par de temas para hablar, nos juntamos él, tal, y empieza a ver qué día nos juntamos, qué sé yo. Y después, bueno, eso se vuelca a un libro, pero
un
no
acta,
exactamente
claro.
como fue la reunión. Pues en la reunión se habló del partido de anoche, de que fueron a comer a un lugar, y qué sé yo, y se habla las cosas de... se habla también las cosas de
laburo.
De trabajo.
Claro. Sí, sí. Sí, sí. No, a ver, yo te lo preguntaba un poco porque siempre, insisto, a veces la palabra cooperativa en ciertos sectores tiene como un, y sobre todo vinculado a los negocios, siempre tiene como a veces una mirada medio peyorativa, y a mí me parece que está bueno también porque no lo es en lo más mínimo, eso adherimos todos, y además... capaz invita a que otras personas también se nucleen para hacer procesos creativos y de negocios en esta mirada. Por eso me parecía importante.
Sí, y aparte hay que entender que es un formato posible de empresa. Uh-huh. O sea, yo estas cosas que te cuento, está hablada de forma más informal, porque así es nuestro trato cotidiano en la editorial. Porque aparte partimos de un interés... común, que tiene que ver más con lo que nosotros estudiábamos, que era guiones de historieta, y nos gusta eso, pero digo, no sé, en una SA también tiene ciertas reglas. O sea, yo lo que cuestiono es, ¿por qué cuando, siempre que hablo de esto, es por qué cuando alguien está pensando poner una editorial, cree que con un monotributo de uno es el mejor formato? Yo creo que porque no sabe las posibilidades que le da una cooperativa,
claro.
Digamos. O sea, se meten en SRL, que después es un quilombo para desarmar, en SA, que sale un montón de plata. Hay un montón de formas jurídicas para empresas que no están al alcance.
Yo te cuento que mientras vos hablás, Bárbara hace gestos con la cabeza, porque como ella está en el Ministerio de Trabajo, labura ahí, te calculo que debe estar sufriendo todo este tipo de cosas.
No, en realidad, o sea, en mi visión las cooperativas son como muy subestimadas y uh-huh. Si bien al inicio es como engorroso, te da muchas más libertades. Por eso te preguntaba la cuestión de la creatividad dentro de la cooperativa, porque tienen como más instancias.
Sí, y aparte vos pensás que nosotros nos juntamos con una forma ya creativa, digamos. Pensar en guiones de historieta, o sea, nuestro vínculo parte de ahí. Después, bueno, viene toda la estructura más comercial, que sí es un poco más dura, que es la parte fea del laburo, digamos, la administración, vender, estar al tanto. A mí igual aprendí a valorarlo eso durante el tiempo. Bueno, trabajo acá me dicen pesetero, pero... y almacenero, almacenero también, el manolito. Pero bueno, nada, eso también es importante para que funcione. Porque,
sí, claro,
o
claro.
Sea,
tiene que dar guita para que todos vivan también un poco, por lo menos que saquen
claro,
los mangos.
Sí, sí.
Claro.
No, nosotros logramos, después de varios años, que todos tengan una retribución a su trabajo. Algunos sí es su retribución principal, para otros complementa, pero todos cobran una retribución en el hotel. y eso para mí es un triunfo grande.
Sí, total.
Y bueno, nada.
O sea que hoy es autosustentable, digamos, se sostiene por
hace
sí
mucho,
misma.
Hace muchos años que es autosustentable. O sea, nosotros pusimos plata en el primer libro, por fuera de lo que generaba la editorial, y a partir de ese libro ya no necesitamos aportes externos importantes de los socios. Dejamos de pagar cuota, de hecho, hace bastante tiempo, y nada. Y recibimos, armamos circuitos donde todos pueden tener su retribución. Nada, es un camino arduo, virtuoso. Digo, cuando no tenés plata, tenés que tener inteligencia y contracción al trabajo. Bueno, eso es lo que tuvimos nosotros podíamos ofrecer. Y seriedad, porque vos estás trabajando con otras personas y tratás de siempre de cumplir con lo que prometés, con lo que acordás.
Vuelvo, te saco un cachito de aquí y te pregunto por la cuestión de los contratos. Yo el otro día escuchaba el podcast ahí de los Cinder, que estabas charlando un poquito, que muchas veces, bueno, la negociación es con los agentes. También a nivel local ocurre eso, ya muchos de nuestros artistas tienen agentes para hacer los acuerdos, o directamente a nivel local lo pueden charlar más face to face.
A nivel local se habla más con el autor. Hay agentes de algunos autores con los que tratamos y eso. Nada, en general es amable, digamos. No hay mucho misterio. En general, para los autores es más fácil tener un agente porque se ocupa de cosas que a ellos les llevaría tiempo y cabeza, más que nada. ¿Entendés?
Sí, tiempo de producción propia, digamos, al servicio de mantener la empresita, por decirlo así.
Claro, algo así. Pero no, sí, trabajamos con la gente, sí, con el que a nosotros nos interesa la obra. Somos una editorial que intenta trabajar con obra y con autores. Si tiene un agente, hablamos con el agente, pero digamos, todo lo que es la producción artística la tenés que terminar hablando con el autor. O sea, no hay otra manera. Inclusive, mira, con las obras internacionales nos ha pasado que a veces tuvimos una ida y vuelta con el autor por cuestiones técnicas. O sea, no, nada, había que adaptar algo, alguna página, nada. Pero sí, por ahí todo el aspecto comercial sí, se hace a través de la gente. O sea, cuánto es el pago, el anticipo, qué porcentaje, qué tirada. Esas cosas generales se arreglan con el agente.
Bien. Sí, a mí me resulta súper interesante toda esa parte porque es la que más desconozco en lo personal del hacer el libro, digamos, de leer una historieta.
Hay un libro que yo leí, creo que fue el fin de año pasado, que salió, que se llama El enigma del oficio, que es de Guillermo Javelson, que fue editor y fue agente y tuvo editoriales y es un agente importante. Te doy un ejemplo, es el agente de Santis, de toda la literatura argentina, de la mayoría es el agente internacional. Y cuenta un montón de anécdotas que te pueden, que va como editor y como agente. Es muy lindo de lectura, para los curiosos del oficio, digamos.
Sí, sí. Y no están haciendo, no tienen como perspectiva la prosa solamente, ¿no? Editar prosa, libros, por decir libro es una pavada con ustedes, pero una novela, quiero decir, una prosa.
No. Mira, no, porque creemos que ahí mira, la otra vez lo decía, claro, ¿por qué hicimos una editorial de historieta, de novela gráfica, de humor gráfico? Porque nosotros creemos que es un sector desatendido, más allá del gusto, sí, que obviamente nos gusta mucho, era un sector desatendido de la industria cultural y del libro. Editoriales de narrativa hay para tirar para arriba.
Sí, claro.
Hay que pasar materia al techo. ¿Qué mirada tan diferente yo le puedo dar o la cooperativa le puede dar a el rubro editorial con editar narrativa? No, me parece que no. Sí hay como una idea de estudios sobre historietas.
Claro, eso pensaba.
Hay una idea, no sé si se va a
concretar. Falta bastante, claro.
No sé si se va a concretar. Lo que pasa es que también para nosotros eso es cambiar un poco la estructura que tenemos, a tratar de amoldarla. Pero bueno, nada, es un desafío también.
Un subsello dentro de editorial de hotel.
La idea del subsello yo la tiré varias veces en hotel para otras cosas y no prendió, así que no creo que suceda. Son muy fanas de la marca, no, estoy muy puesta la camiseta, no funcionó. Yo quería un sello alternativo para editar cosas fuera de la línea de hotel y tenemos el sello todo y hace años y no producimos nada. Así que bueno. No, ahí porque es...
Dale, dale, sí.
No, porque es medio difícil también. Es como que sentís que estás poniendo los huevos en otra canasta siempre, ¿viste? Entonces, medio difícil conciliar eso.
No, seguro. Bueno, digo, y para cambiar un poquito acá, sí. ¿Qué les quedó de la Crack 2023? ¿Cómo estuvo? ¿Cuál fue la experiencia de hotel? ¿Cómo fue para ustedes como editorial la Crack? Y bueno, y también me imagino que ahora, no vos, pero estarán participando en la Docta, ¿no?
Sí, sí. Te cuento lo de la Docta. Sí. La Docta, estamos con un stand, con un crédito cordobés, con Sofía, que le dimos el stand. Ella es una librera de Córdoba. Y bueno... A nosotros nos facilitaba para la fecha, porque si podía alguien viajaba. Lo que pasa es que hoy en Buenos Aires está Distrito Comics también, sí. y salimos de una feria en la Universidad de Quilmes, donde estuvimos miércoles, jueves y viernes. Entonces nos hacía difícil viajar. Entonces, bueno, queríamos estar presentes, porque para nosotros es importante, así que está Sofía con los libros de hotel, con todo el catálogo. Sobre la Crack, nada, me parece que para hacer una evaluación yo hice la evaluación numérica, digamos, de ejemplares, vendimos menos ejemplares. No fue mala, fue buena, fue una buena feria. Lo que pasa es que vendimos menos ejemplares con respecto al año pasado. Y el año pasado estuvo la diferencia es que fue la primera convención después de la pandemia.
Claro, sí, ¿no?
Entonces eso aumentó la venta. Nosotros el año pasado no fue muy bien. Entonces, bueno, es un poco entendible. Y también hay otra cosa que sucedió, es que nosotros, por el tema del papel, pudimos producir menos novedades en el primer tramo del año. Entonces llegás con menos libros nuevos. Entonces eso también te baja un poco la venta. Y después, bueno, también la situación económica, ¿viste? Entonces, cuando haces toda esa evaluación y decís, bueno, este evento tuvo estas características, decir, bueno, no fue tan malo. O sea, fue con una baja, ponerle creo que en ejemplares del 15%, una cosa así, me parece lógico. O sea, con todas estas características. Y después, bueno, para mí es el festival donde federal, de todos, digamos. Primero porque no está en Buenos Aires, está en Rosario, vos ves gente de todo el país. A mí me encanta. Voy a laburar, pero me gusta ir porque también te encontrás con todos. Nada, vas a comer, vas a tomar algo. Está buenísimo, Rosario.
Sí, sí. Está
esperemos, bien. Esperemos, bueno, no sé, parece que van a cambiar de sede, pero bueno, esperemos que pueda mantener el espíritu.
Claro, sí, ya esta fue la última ahí en el centro de convenciones y para el próximo año dijeron que se van a la, no sé, a la rural de allá, no sé cuál es.
La rural. Creo que queda por el Parque Independencia.
Claro, cerca de la terminal de ómnibus.
Sí, la verdad que no sé muy bien, por ejemplo, que voy a Rosario hace 12, 13 años.
Cerca de la terminal de ómnibus es hermoso.
Sí, bueno. Sí, bueno,
y hago el mismo circuito.
Claro. Eso nos dice todo el mundo que va allá. Dice, yo voy a Rosario con muchos amigos que van y todo. Bueno, nosotros hicimos lo mismo el año pasado. Fuimos y estuvimos todos los días únicamente en la Crack y no...
Y el Monumento a la Bandera, claro, que dentro de todo quedaba más o menos cerca. Fuimos a verlo.
Con Barbie fuimos al Parque Independencia.
¿Sí? Ustedes fueron al Parque Independencia. Yo ni eso.
Y la carpa esta que está cerca de la terminal es donde se hace tradicionalmente la Feria de las Colectividades y es más al aire libre, pero dentro de la ciudad. Es un poco más cerrado, no está al lado del río, pero también es bonito.
Sí, sí, cerca de la terminal conozco esas plazas enormes. Son, sí. Son, sí, sí. Bueno, no sé, veremos, qué sé yo.
Sí, obvio, hay que acostumbrarse. Y te hago una consulta. Bueno, hoy hiciste varias veces mención a la cuestión del papel. ¿Les queda mucho del plan editorial para este año medio colgado? ¿Creen que pueden resolverlo en su totalidad? ¿O va a quedar material para el año que viene?
Y mira, en este momento estamos en el tema prioridades. La última reunión es prioridades. O sea, tenemos varios planes.
Contractualmente quedaron agarrados que se lo tienen que sacar sí o sí este año. ¿Sería así?
Sí, y que es bueno para la editorial sacar ese libro ese año, porque vos armás un plan editorial de acuerdo a un presupuesto de venta que tenés que sostener por los gastos y las cosas que necesitas solventar. Mirá, nosotros íbamos a salir con dos libros el mes pasado, pero no teníamos el papel, así que no salimos por eso. Tenemos otro...
¿Cuál es? ¿Se puede saber?
Sí, uno es Azul, de Nico Schuff y Martina Track. Es una novela para preadolescentes, una novela gráfica para preadolescentes. Y el otro es de Lucía Meyer, Martínez Meyer, que se llama... Se me confunde con el... no me acuerdo el título.
Se me
confunde con el Sacó Loco Rabia, pues son parecidos los títulos. No conseguimos papel. Y estamos esperando que se abra el papel y que sea algo... Para que también los libros estén a un precio accesible, ¿viste?
Claro, porque ese también es otro problema. Si lo suben tanto de costo, también... te juega en contra.
No, es que no podés, matás al libro también. Vos sacás un libro a precio caro y después no se vende, digamos. Y la apuesta tuya como editorial y la apuesta artística como autor lo sufre, digamos. Después tenemos otro libro que está comprado afuera que se llama As, de Sara Soler. Y ese libro, nosotros firmamos un contrato que tenía que tener un papel de determinada característica. Y no se consigue, porque los gramajes pesados, más de 90 gramos, no se consiguen por ahora. Entonces, bueno, también lo tenemos en el freezer. Y después tenemos, tenemos dos libros para más adelante, pero bueno, estamos poniéndonos en campaña para el papel, porque para nosotros son fundamentales, que es uno es Mónica, la última novela de Daniel Clowes, que vamos a sacar. Que para nosotros es un libro muy importante porque sale casi en simultáneo con su edición original en Estados Unidos.
Ah, mira, muy bien.
Y está muy bien. Y es su primera novela después de una gran cantidad, creo que 8 años. La primera novela gráfica de Daniel Clowes después de mucho tiempo. Y tenemos el Lovecraft de Enrique Breccia y Rodionov, que editó Vértigo en su momento.
No, yo cuando lo escuché el otro día en el podcast saltaba en una pata en casa. Estoy muy contento con ese.
Y son libros importantes. Lo que pasa es que necesitamos... Nosotros, bueno, recibimos la traducción ahora, creo que la traducción la están terminando ahora, a mediados, fines de septiembre. Y bueno, son libros con los que tenemos que salir sí o sí para nosotros. Pero bueno, si no está papel, vamos a salir de los diarios.
Claro. En buscado de, claro. En los papeles de buscados. No,
así
bueno.
Que bueno, esos 5 libros por lo menos. Pero teníamos más libros, tenemos más libros.
No, me imagino que bueno, sí. Claro.
Es difícil la resolución, digamos. Hay uno de los chicos que se llama todos los días a ver si hay papel.
Tengo una consulta.
Ya le dijeron.
Eso del papel
dijeron.
Es un problema técnico, digamos, que no existe el objeto papel, o es un problema de importaciones argentinas, de infinitos dólares y todo lo demás. ¿Es una cuestión más de la coyuntura argentina en este momento, o es que efectivamente ha desaparecido el papel en el planeta y está en todos lados complicado?
Bueno, esta es una opinión personal.
Sí,
me parece
bueno.
Que como todas las cosas en ese país, es un problema estructural. El papel importado, hay un problema de la doble economía, digamos, que hay cosas que te las cobran al dólar blue, aunque te las pongan al dólar oficial, está como la cotización es como el dólar blue. Te doy un ejemplo. El papel ilustración en cualquier lugar del mundo sale entre 2,5 y $3, pone $3.20 el kilo. Acá vale entre 6,5 y 7 el kilo. Claro. El papel nacional, ese es el papel de ilustración. El papel nacional, el papel de ilustración no se produce acá. El papel nacional, el obra, el buxel que se hace acá, lo fabrican dos empresas, Celulosa y Ledesma. O sea, es un oligopolio. Entonces, bueno, ellos deciden de acuerdo a, digamos, lo que supuestamente le piden, su producción. Entonces, por ejemplo, dejaron de fabricar gramajes pesados por más de 90 gramos, porque bueno, porque dicen que tiene poca salida. Y a su vez, controlan el precio del papel importado. Entonces, si vos agarrás y cotizás un libro en Jambril brasileño, que es muy bueno, te sale el doble, casi el triple, que el papel nacional. Pero el papel nacional no se consigue. Entonces entras en una encerrona, va apareciendo papel. Pero ¿qué pasa? Primero se lo venden a las imprentas, después se lo venden a las grandes editoriales. Claro, cuando vos llegás, por ahí no conseguís papel, o las opciones que tenés no son competitivas a nivel precio del libro.
Claro.
Es complejo, pero bueno, nada. Es lo que pasa, ¿verdad? Nosotros tratamos de ser bastante creativos con lo que necesitamos de papel, buscar formas, variar el gramaje según lo que tengamos que imprimir y trabajar con buenas imprentas para que pueda también la calidad del libro sea buena, pero nada, hay cosas que no las que no podés gambetear.
Sí, yo la vez pasada cuando escuchaba la entrevista que habían hecho en Loco Rabia, me parece que era, que hablaban sobre ediciones.
Sí, es muy bueno el podcast ese, sí.
Que si no era importado el papel, era importada la tinta, que, o sea, que todo el proceso de todos modos está de alguna manera embarrada la cancha con el tema del dólar, y eso hacía como bastante complicada la edición en general en cualquiera de sus aspectos.
Sí, igual lo de las tintas es verdad que es un insumo, pero es un insumo menor dentro del costo industrial.
De la cadena de costo.
Si vos el costo industrial, vos hoy lo dividís, históricamente era 50% de papel, 50% de imprenta. Hoy llega a ser el 70% de papel y el 30% de imprenta, la incidencia en el costo. Entonces, si vos tenés un insumo que implica el 70% de lo que vos producís y es escaso, y aparte es un commodity el papel en el mundo, digamos, es como la soja, digamos.
Sí, o sea, sí.
Se cotiza así. Sí, no, en serio.
Sí, sí, claro.
Y bueno, se vuelve complicado. Aparte, no quiero llorar, pero
en un país
inflacionario, digamos, hay un montón de características que hacen complejo el quehacer diario. Y la otra vez vino Emilio Bernard desde La Cúpula, y yo lo conozco hace mucho tiempo, es un buen amigo. Y nos sentamos a hablar y qué sé yo, y me preguntaba cómo estaba. ¿Qué? Me dice, pero tío, esto que vos me están contando es un milagro que siga funcionando.
Claro,
digo, bueno, Emilio, no es para tanto. No es para tanto.
Pero bueno, eso también debe dar el nivel de experticia que después terminan teniendo los editores acá en la Argentina. Van afuera y pueden hacer lo que quieran. Es como los jugadores de fútbol.
Sí, bueno, tenés más posibilidades afuera también.
Sí. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo todo tu tiempo. La verdad que fue muy muy formativo, por lo menos para mí, toda la charla. Y seguimos esperando que sigan sacando todos estos libros este año. Yo, por lo menos, el de Lovecraft, ahí soy materia dispuesta. Ya,
yo estoy
ya sigo gastando
el
aguinaldo.
¿Ya que lo anunciaron?
¿Cuál?
El de As, Sara, sí.
Sí, ese también.
Es algo que he estado buscando por varios lugares y no...
El Dora, el integral de Dora.
Ah,
el integral
sí, ese me quedé también. Caliente también con ese.
El integral de Dora, que también está ahí, que se ve una belleza.
Sí, ese ya salió. Ya ese trabajé en la producción del libro, inclusive. No, quedó muy muy bien. Sí, nosotros tenemos ganas de sacar todo, digamos. dependemos de las circunstancias más coyunturales, pero la idea es sacar todo lo que nombré, digamos. Pero bueno, nada, y el año que viene tenemos cosas lindas también.
Buenísimo.
Así que nada.
Bueno, los estaremos llamando y bueno, los estaremos viendo en la Crack 2024, entonces ahí esperemos.
Bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias por el espacio.
No, no, por favor, gracias. Diego.
Saludos a todos por allí. Un beso.
Bueno, Diego, entonces esto fue Diego Rey charlando con nosotros, jugador de fútbol 5, acompañante a tertulias y asado y ocasionalmente editor, escritor, dibujante. Muchísimas gracias, Diego. Así que, bueno, vamos a escuchar un poquito de música, El Capitán de Monstruo, y ahora venimos a despedirnos.